Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Soluciones de movilidad para las necesidades de tu negocio, solo en Salfarrent Leasing Operativo y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Desde que ganó la primaria, Janet Jara ha coqueteado y la prensa lo ha vuelto un tema de campaña con la idea de suspender su militancia. Más allá de la viabilidad jurídica de esta figura, llama la atención la importancia que se le está dando, donde importantes figuras de la izquierda, como Guido Girardi, han hecho llamados públicos a que ella haga un gesto en este sentido. Efectivamente, en nuestro país el ser comunista tiene una carga. Es un sello que, dado lo dogmático de nuestros comunistas criollos, nos permite saber muy bien en qué piensan, qué creen y qué posiciones tomarán en los más variados temas públicos. Son así, marxistas, duros, disciplinados y autoritarios. Los comunistas chilenos no son amigos de los grises ni de los matices, y se encargan de dejarlo cada cierto tiempo muy claro. Es por ello que se suspende o no su militancia es irrelevante, porque una persona que milita desde los 14 años en el Partido Comunista Chileno no va a dejar de serlo ni va a ser menos comunista por dar un gesto simplemente electoral. Deben dejar de intentar engañar a la gente. A la gente de centroizquierda progresista, un tanto huérfana de candidatos, de referentes y de proyectos, es importante decirle, Janet Jara es y será comunista. De hecho, comunista a la chilena, lo que sin lugar a duda es ser mucho más comunista que en otras latitudes del mundo. Nuestro PC no vivió los procesos de modernización que experimentó, por ejemplo, el eurocomunismo. A la candidata Jara se le debe exigir transparencia, que diga lo que realmente piensa y no intente ocultar lo que verdaderamente es por términos electorales. Esta ha sido la apertura editorial. Soy Esteban Montaner y vamos a comenzar con La Voz de la Gente.
Un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados? En todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda. Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces, eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo de inversión inmobiliario líder de la industria, con más de 30 años generando flujos y preservando el patrimonio. Es la inversión que diversifica tu portafolio, protegido de la inflación y con liquidez en el mercado bursátil. Invertir en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es invertir en flujos de renta de activos inmobiliarios comerciales. Invierta en Cefin Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días a todos, queridos amigos. Iniciamos un nuevo capítulo de La Voz de la Gente por Radio Agricultura. Soy Esteban Montaner, los estaré acompañando hoy día reemplazando a nuestra querida Constanza Jube, que anda en actividades de su campaña. Me acompañan acá en estudio Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Bárbara?
Muy bien, gracias.
Y desde los Estados Unidos nos acompaña el analista internacional, director del área de contenidos del Instituto República, el gran Álvaro Iriarte. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Esteban. Hola, Bárbara. Saludo a todos los amigos que escuchan habitualmente La Voz de la Gente, y también un saludo a Constanza, que ya le quedan 26 días, ¿no? De este ritmo.
26 días, sí. Debe estar marcando los días como los presos, porque bueno, ser candidato es muy duro.
Muy duro, sí.
Así que también le mandamos, nos sumamos a los saludos de Álvaro para nuestra querida Connie. Bueno, para comenzar, no podemos evidentemente escapar del tema que ha sido probablemente lo más polémico de estos días, ¿no? Que tiene que ver con el error de cálculo, ¿no? En las cuentas de la luz que anunció y que terminó, en cierto, en la salida del ministro Pardou del Ministerio de Energía y asumiendo en su reemplazo, ¿no? Como viceministro Álvaro García, ¿cierto? Viceministro de Economía y Energía. Pero además hemos conocido nuevos antecedentes, que la empresa Transelec admitió haber cobrado en exceso alrededor de 100 millones de dólares debido, ¿cierto?, a una sobrevaloración de su propio capital, ¿no? Informó de esto al ministerio a finales del 2024, y hoy día de alguna manera es un antecedente más a este escándalo que se ha producido. ¿Cómo ve esta situación, Álvaro, ¿no? desde el punto de vista regulatorio, ¿no? De qué se puede hacer, porque al final del día ya nos indigna, digamos, que ante el aumento del costo de la vida, cada vez a la ciudadanía le cuesta más, ¿no?, cubrir gastos básicos. Vemos que el Estado se sigue endeudando, que el gasto público sigue aumentando, y además le sumamos que por la pega mal hecha, en este caso del Ministerio de Energía, la gente tuvo que pagar de más.
Sí, Esteban, yo soy de las personas que cada vez que se ocurren estos problemas me preocupo, porque este es el típico caso que acaba de ocurrir, no, y ocurrido probablemente nunca en el tiempo reciente desde que tenemos nuestro sistema de regulación, de la transmisión, distribución eléctrica, qué sé yo, pero este es el típico caso donde salen los hiperventilados y termocéfalos a pedir nacionalicemos la producción de energía, nacionalicemos la distribución de energía. Ya me imagino que debe haber, ahora es año electoral, entonces me imagino que ya deben estar las soluciones presentándose por varios de los candidatos del mundo de la izquierda.
No les demos idea.
El tenor de creación de la empresa nacional de distribución. Entonces, yo creo que aquí en el problema, Esteban, hay doble problema o hay tres aristas que son muy relevantes, y lamentablemente la magnitud de este problema no nos va a permitir abordar las tres al mismo tiempo. Existe una arista institucional, que esto es otra figura que orada la confianza institucional, la confianza en el sistema de regulación de la distribución eléctrica a los clientes, y que abre la puerta para populismo, estatismo, corporativismo, socialismo. Primer tema. Segundo, una vez más, si acá hay errores, esto es muy complejo, pero el otro día conversaba con un abogado que trabaja en temas regulatorios y que trabajó mucho tiempo en tema de política pública, y no es técnicamente un error, es peor, es que simplemente cuando hicieron el cálculo, la persona encargada no entendía la diferencia, o sea, no entendía el concepto de reajuste por inflación y no entendía el concepto aquí por lo que está proyectado entre la diferencia entre el IPC, y además había una fórmula en UF. O sea, esto es algo que no debería pasar cuando tú estás regulando precios en un monopolio como es la distribución eléctrica. Y el tercer punto, la tercera arista, se vincula más con la primera, pero tiene que ver con que efectivamente el gobierno del presidente Boric fue muy rápido para sacar al ministro, pero la pregunta es la de siempre. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde están los responsables? O sea, para mí, que saquen al ministro es un tema político, pero, perdón, el ministro no fue el que hizo el cálculo, por decirlo de alguna manera. No fue el... ¿Dónde están las responsabilidades? O sea, en este país, desde hace un par de años a la fecha, cada vez que hay un error o un fraude dentro del Estado, lo podemos ver con las licencias médicas, con el tema de los casinos, con el tema de ir al estadio, lo podemos ver con el caso convenio, pero se saca la figura política y se le tira tierra arriba, y no hay ninguna responsabilidad administrativa, no hay ninguna responsabilidad civil, y eso también molesta, Esteban. Así que yo creo que esto es un tema delicado.
Sí, efectivamente, yo creo que, Álvaro, tú tocas un punto muy importante que tiene que ver primero con de alguna manera, que no solamente que hay una responsabilidad política, sino que de técnica, ¿no?, de las competencias. O sea, evidentemente, como tú lo planteas, ¿no?, la persona que estaba encargada de hacer esta labor no tenía las competencias técnicas para hacerlo de forma correcta, y eso también debería tener cierta responsabilidad. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los espectáculos deportivos, en el cual se elimina la figura esta de Estadio Seguro, se cambia por una gran oficina de eventos y no pasa nada más, digamos. O sea, como que lo que mal se ha hecho se sigue haciendo igual. Oye, Bárbara, y en esa línea también de cosas, ¿no? Tú que estás también más inserta en la discusión legislativa, probablemente, yo no sé si se han planteado ya algunas alternativas, digamos, creativas de, como lo decía Álvaro, ¿no?, de nacionalizar, digamos, el sistema de distribución eléctrica, o otro tipo de alternativas, digamos, un poco disparatadas. ¿Cómo las ves? ¿Qué otras soluciones podrían haber que no fuesen, digamos, tender a hacer crecer el Estado, que sabemos que generalmente es una idea que no funciona y que termina siendo peor, ¿cierto?, el remedio que la enfermedad?
Sí, este tema como que reventó la semana pasada, justo el día miércoles, que era el último día de congreso que teníamos de sesiones de comisiones, y ese día se recibió al ministro Pardow en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, y solamente él expuso, tratando de lavarse las manos un poco de este problema, pero no empezaron a surgir ni alcanzaron a presentar proyectos de ley de ese tipo. Y esta semana estamos en semana distrital, entonces también nos hemos salvado un poco de ese tema, y esperemos que no se ponga
de
nada
de creativo
nuestros parlamentarios y que se dediquen a las campañas mejor antes que empezar con esta creatividad. Pero yo veo que ya estamos frente a una segunda falla en menos de una semana, y eso también demuestra la falta de fiscalización técnica y la falta también de responsabilidad y de transparencia del gobierno, porque si el gobierno supo de esto, tanto del primer problema como de lo que sabemos ahora de Transelec hace meses atrás, ¿por qué no le puso freno en ese momento y buscó una solución en vez de que siguiera creciendo este problema y siguiera creciendo esta deuda? Y ahora el nuevo viceministro salió señalando que cuando uno sabe que tiene el dinero del otro, lo honrado era poder devolverlo. Pero ahí también demuestran que el gobierno está tratando de pasarle el problema y de entregarle toda esta responsabilidad a las empresas, cuando los que le correspondía emitir ese decreto y fijar los precios era el mismo gobierno, no las empresas. Las empresas solamente les toca acatar lo que se está estableciendo en este mercado que es súper regulado.
Claro.
Sí. Así que yo creo que también es importante tener, como en cuanto a las aristas que señala Álvaro, esta crisis institucional, pero que se ve intensificada una vez más con la falta de responsabilidad de parte del gobierno. Nosotros creíamos que se iba a quedar solamente la renuncia del ministro Pardow, pero yo creo que tienen que buscarse quién más es responsable de este tema.
Oye, Álvaro, y una cosa que yo sé que a ti te preocupa mucho y que ha sido también noticia esta última semana y que se relaciona con esto, ¿no? Que tiene que ver con la polémica que también causó en su momento, ¿no? Este recorte fiscal que prometió, por ejemplo, José Antonio Kast, que fue muy criticado, y justamente aquí cae. Oye, ya el Estado tiene una cantidad de funcionarios que hacen mal su trabajo, que no tienen las competencias necesarias, que cobran un buen sueldo, que no se hacen responsables cuando cometen un error, ¿no? Normalmente en las empresas privadas, en el mundo privado, cuando alguien comete un error de esta magnitud, lo echan, digamos, probablemente le va a costar encontrar trabajo porque va a quedar con malas referencias, pero en el Estado parece que no pasa nada, ¿no? Y rasgamos vestiduras, o ciertos sectores rasgan vestiduras por querer disminuir los recursos para un Estado que tiene plata, que la ocupa mal, que contrata gente que no tiene las condiciones, que de alguna manera no pasan un proceso normal de contratación en el cual se fiscaliza que esa persona tenga los conocimientos técnicos para llevar adelante este tipo de cosas tan sensibles que impactan de forma millonaria, ¿no? En los bolsillos de muchos chilenos. Entonces, al final, ¿cómo entendemos esta polémica? Porque la izquierda sigue defendiendo que el Estado debería tener más recursos, mayor musculatura, mayor capacidad, pese a que las pruebas nos dicen, ¿no? Acá Bárbara lo señalaba, ¿no? La responsabilidad es del Estado. La empresa, digamos, podrá haberlo hecho mejor, ¿no es cierto? Eso lo podemos discutir también. Pero la responsabilidad principal es de la autoridad política, ¿no? Que dirige el Estado y que hoy día, cierto, tiene funcionarios que no tienen las capacidades ni las competencias adecuadas para enfrentar este tipo de desafíos.
Bien, Esteban, yo creo que es eso. O sea, probablemente si yo no estuviera metido en Chile, no estuviera en Chile y no estuviera viendo lo que ha pasado, claro, yo escucho las declaraciones del nuevo viceministro de Economía y Energía y hace sentido. O sea, como decía Bárbara en abstracto, el que tiene, ¿cómo fue? Tú lo dijiste muy bien, el que tiene la plata que sí. No le corresponde tiene que... ¿Cómo fue,
Bárbara? Lo honrado es devolver la plata que a uno no le corresponde.
Sí, claro, o sea, si yo escucho eso en abstracto, Esteban y Bárbara, yo estoy de acuerdo, debería ser, yo automáticamente me pongo detrás del ministro, ¿no? Pero ojo, que efectivamente cuando es un mercado regulado como este, si Transelec informó esta situación en el 2024, a finales del 2024, es evidente que se conecta con lo que dice Esteban. O sea, ¿qué pasa con la autoridad regulatoria? Mira, yo creo que si uno empieza a atar cabos, y esto no es para deprimir a nadie, sino que es para que tomemos quizás un poco en serio la situación. Si aislamos el factor de la crisis de seguridad y la crisis de terrorismo en la macrozona sur, y empiezas a mirar lo que han sido los últimos escándalos del gobierno, en verdad no son escándalos exclusivamente del gobierno. O sea, el caso Convenio y el caso ahora este de las cuentas de luz, Esteban, son problemas más bien que están mostrando que Chile se está convirtiendo en un Estado fallido. O sea, no puede ser que en el caso Convenio hayan pasado 2 años y solo tengas avances en literalmente importantes en 2 aristas, en la arista de la región del Biobío, con la mediática imputada Camila Polizzi, y en la arista de Antofagasta con la ex militante del Frente Amplio Catalina Pérez, diputada todavía en ejercicio. ¿Qué pasa con el resto? Y ahora este tema es lo mismo, son de magnitudes distintas. Entonces, yo creo que acá hay un llamado de alerta para los chilenos, no solamente para hablemos de los políticos, sino que aquí en algún momento el Estado chileno dejó de funcionar. Y ese Estado chileno empezó a funcionar a media máquina, derechamente mal, y ahí hay un punto que tenemos que hacernos cargo. ¿Cuándo pasó esto? Yo soy de los que creen que esto empezó mal en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esa es mi opinión. Alguien puede correr esto un poquito antes, para el primer gobierno del presidente Piñera, otros lo pueden correr al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pero aquí yo quiero llamar una reflexión más profunda, Esteban, y me alegro que hayas tocado el tema, porque esto no es corrupción. Si fuera corrupción, sería mucho más fácil para nosotros hacernos cargo de este problema. Esto es un problema sistémico. El Estado no sirve y no funciona como está diseñado. Y no basta con reformarlo, como plantea, por ejemplo, algunos desde la centro-derecha, como Evópoli, que hay que hacerlo más eficiente. No, acá ya tenemos un problema que existe un aparato estatal compuesto por un grupo de funcionarios, o no funcionarios, un grupo de personas, que tiene una agenda propia, que se preocupa por sus intereses y que sabe cómo funciona el sistema de las calificaciones, de pasar de honorario a contrata y un sinnúmero de otras cosas. Y el Estado no está funcionando. Si no puede hacer lo básico, que es regular, si no puede hacer lo básico, que es recuperar el dinero o encontrar los responsables del caso Convenio, ¿por qué va a tener la capacidad de administrar hospitales, de administrar pensiones, de administrar justicia? O sea, cuando tiene las facultades, no las sabe ejercer. Esa es mi preocupación.
Efectivamente, o sea, si no son capaces de ejecutar un simple cálculo, me imagino que no es simple, pero un cálculo matemático en una oficina, pero con todas las comodidades, digamos, los sistemas operativos para poder hacer este cálculo de forma correcta, claro, ¿qué podemos pedirle, digamos, después del tema de gestión? Tú mencionabas los hospitales, que probablemente uno de los grandes dolores de los chilenos, y que en general todos los expertos dicen los recursos están, el problema está que hay un problema de ejecución, de capacidad de administrar, no de hacer bien la pega, al final, si ni siquiera estamos pidiendo tanto. Y continuando un poco en la línea de, lamentablemente, no de que tiene que ver con el suministro de luz eléctrica, hubo un masivo corte que dejó a cerca de 850.000 clientes sin luz en la región metropolitana y 7 estaciones de metro cerradas, ¿no? O sea, nuevamente vemos cómo la falta de gestión, el hacer mal la pega, no prevenir de forma adecuada, ¿no?, termina impactando en la vida cotidiana de miles de chilenos. Y aquí no estamos hablando de cuestiones como muchas veces son los problemas públicos que se mantienen en cierta élite política que debate sobre ello y que a la gente de a pie no le competen o no le tocan tanto, ¿no? Acá estamos hablando de personas que no pudieron trasladarse a sus trabajos, personas que no pudieron trasladarse a buscar o a dejar a sus hijos a la escuela, al colegio, de gente que no tuvo luz en su casa, que probablemente algunos de sus electrodomésticos se estropearon, que perdió comida, etcétera. O sea, los típicos, digamos, dolores que suceden cuando tenemos este tipo de cortes de energía. Entonces ahí, nuevamente, o sea, la autoridad, digamos, otra vez se ve enfrentada, Bárbara, te lo pregunto a ti, ¿no?, a un problema de gestión. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? O sea, que de alguna manera, ¿cómo enfrentamos, y cómo le va a tocar enfrentar, ¿no?, a una nueva administración, este tipo de problemas a los cuales nos estamos acostumbrando? Si el metro antes fallaba, no sé, una vez al mes, hoy día todas las semanas tenemos fallos, digamos, de funcionamiento, cosas que antes no eran tan comunes en nuestro país.
Sí, yo encuentro sorprendente que ya se ha vuelto costumbre esta falla en el metro, y como bien lo decías tú, antes era una vez a las 500 y como no era noticia tampoco por esta distancia entre las fallas que habían, pero comparto mucho lo que decía Álvaro. y sobre todo me gustaría enfatizar en la necesidad de modernización del estatuto administrativo y del empleo público, porque es una reforma que puede tener efecto significativo en la eficiencia y también en la sostenibilidad fiscal, porque actualmente contamos con un sistema que es excesivamente rígido, que tiene una escasa evaluación en cuanto a desempeño y muy limitadas herramientas en cuanto a gestión de talento. Entonces vemos cómo el Estado se llena de operadores políticos, y a mí me toca verlo en varias ocasiones en el Congreso, en discusiones que tenemos en mesas técnicas, que de técnicas tienen poco en la gran mayoría de las veces, cuando nos vemos enfrentados a asesores del propio gobierno que no entienden muy bien qué es lo que están proponiendo. Y todo eso va dañando todo este aparataje estatal y también va generando un gasto de recursos enormes que podría ser utilizado en muchas otras prioridades y urgencias que tiene el país. Y también me toca verlo ahora, como esta falta de priorización de estas urgencias sociales las tiene este gobierno. Contarle un poco que se viene la discusión de la ley de presupuesto. Y vemos cómo el gobierno una vez más privilegia entregarle una gran cantidad de recursos al Ministerio de Cultura antes que a ministerios que son tan importantes en la inversión, como es agricultura, como es obras públicas. Y aunque yo creo que todos compartimos la importancia que tiene la cultura en la vida de todas las personas, tenemos cierta urgencia en el país que sí o sí deberíamos priorizar antes que esos gustitos ideológicos.
Así es, estamos conversando con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública. Y antes de irnos a una pequeña pausa comercial, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. El leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfarrent. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más La Voz de la Gente.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en appHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hace unos 3 años atrás, cuando WhatsApp impuso sus nuevos términos y condiciones, decía que todo lo que usted escribía en WhatsApp, Instagram, Facebook, todo ese material también podía ser usado por ellos, que lo iban a guardar en la nube y que iba a ser usado para publicidad y también para entrenar la inteligencia artificial. La gente trató de migrar hacia Telegram, pero siguió siendo el rey WhatsApp. Pero hoy día hay una alternativa que se llama Signal, que es realmente fantástica y que tiene una gracia. Es absolutamente gratis y está en Suiza. Vamos a preguntarle a Grok por esto. Oye, cuéntanos algo, estamos en la radio, cuéntanos algo sobre la aplicación de mensajería Signal, que es en Suiza, y por qué es gratis.
Bueno, primera aclaración. Signal no se hizo en Suiza, nació en California, en manos de Open Whisper Systems, un equipo que ama el código abierto. Pero sí, es gratis porque vive de donaciones y subvenciones. Nada de anuncios ni venta de datos. Solo quieren que todos chateen sin que nadie espíe. Imagina, cifrado extremo a extremo, sin metadatos raros y hasta un modo que borra mensajes solos. Tipo espía, ¿no? Por eso lo usan desde periodistas hasta, bueno, hasta vicepresidentes distraídos. Si te preocupa la privacidad, es como el búnker de los chats. Está gratis hoy porque Signal nunca ha cobrado.
Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre, conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y antes de continuar este programa vamos a hacer mención a quienes hacen posible que este ocurra. Pescadores del Biobío, los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. El leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfarrent. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. De hecho, hacemos un saludo, ¿cierto?, a nuestra querida Radio Agricultura porque su aniversario es justamente el día de hoy. Hoy día, no, martes 21 de octubre. Bueno, vamos a continuar en esta conversación con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República. Y vamos a dejar un poco de lado, ¿no?, la contingencia que ha sido, ¿no?, el tema de las cuentas de la luz, ¿no?, y estos cortes masivos que vivimos el día de ayer en parte importante de la capital, para pasar un poco más a lo que tiene que ver con la elección presidencial. Ya Álvaro anunciaba, ¿cuánto eran, Álvaro, 24 días que quedan para la
26?
26 días 26, para...
26, creo yo, puedo estar equivocado.
Sí, 26 días para la elección presidencial, para la primera vuelta al menos no, y ha sido noticia, ¿no?, también las discrepancias que han existido dentro del bloque oficialista, ¿no?, estas distintas visiones y estrategias de cómo enfrentar la campaña. Yo ya anuncié una de las aristas, ¿no?, en la editorial, que tiene que ver con esta idea de suspender la militancia de la candidata para intentar llegar, ¿cierto?, a sectores más del centro político que son un poquito anticomunistas, que tienen ciertos resquemores contra esa militancia. Pero además, ¿no?, esta estrategia que ha tenido desde que se hizo cargo, por ejemplo, el senador Lagos Weber, de la vocería de la campaña, de intentar alejarse de las opiniones del Ejecutivo, de intentar diferenciarse. De hecho, la candidata Jara fue muy crítica también con el ministro Pardow, ¿no?, por el tema de las cuentas de luz, marcando una diferencia. Y además, esta tendencia que ha tenido el presidente Boric de enfrentarse, ir mucho más al choque contra el candidato mejor aspectado hasta el momento, ¿no?, de la oposición, que es José Antonio Kast. Recordemos que hizo una cadena nacional con la excusa del presupuesto para atacarlo. Entonces, ¿cómo ves tú este debate, este desorden, ¿no?, en las filas oficialistas, Álvaro Iriarte?
No, mire, yo creo, me gustaría aportar, Esteban, algunas ideas adicionales de a la pregunta ¿cómo ves? Porque hay gente que tiene mucho más manejo que uno en estos aspectos, pero nosotros del Instituto República lo que tenemos claro es lo siguiente. Hay momentos donde las figuras políticas tienen ciertos temas, y en ese orden de ideas, desde el primer mandato de la presidenta Bachelet I, lo que ocurre en la práctica es que el presidente en ejercicio le tiene que entregar la banda presidencial, cuando completa su mandato, a quien fuera su adversario político o su contendor más relevante en la elección en la que resultó electo. Dicho de esta manera, cuando la presidenta Michelle Bachelet es electa en 2005, compite en segunda vuelta con el entonces candidato Sebastián Piñera. Y el 2010 le tiene que entregar la banda presidencial al presidente Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera, el 2014, le vuelve a entregar la banda presidencial a la presidenta Michelle Bachelet, y la presidenta Michelle Bachelet, luego el 2018, le entrega la banda al presidente Piñera. La gente lo sabe, está diciendo que está hablando Álvaro, claro, pero es que ahora va a pasar algo similar. En la elección presidencial del 2017, los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, los dos más votados en primera vuelta, y los dos que generaron la discusión política, fueron el actual presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y si esto se mantiene, como lo hemos visto en el radar electoral del Instituto República, va a pasar José Antonio como el candidato mejor prospectado de las oposiciones de derechas a la segunda vuelta. Entonces el presidente Gabriel Boric va a tener que entregarle la banda presidencial eventualmente a José Antonio. ¿Por qué tengo este punto? Porque me digan lo que me digan desde el comando de Michelle Bachelet, del comando del presidente Sebastián Piñera, o sea, de los grupos cercanos, diría hoy día, no hay nada más frustrante que entregarle la banda presidencial no solamente a alguien de la oposición, sino que en particular en lo que ha sido la historia chilena de estos últimos gobiernos, a tu principal adversario electoral. Y yo creo que eso es lo que le está pasando al presidente Gabriel Boric. O sea, es evidente que le molesta, le disgusta, y por eso que está tratando de entrar a la campaña desde una perspectiva, por ejemplo, con la excusa del presupuesto. Ahora me imagino yo que tendrá otros temas, lo hizo en la ONU y otras cosas más, porque de alguna manera él piensa que todavía tiene esa capacidad de influir radicalmente en el curso de la elección, y por supuesto que pueden influir a través de las medidas de intervencionismo, pero para cerrar, Esteban y Bárbara, lo que ocurre es que en el fondo en Chile todavía pesa mucho este concepto propio de la Constitución de 1833, es un tema cultural, que en el fondo el presidente funcionara como el gran elector, que tuviera la capacidad de traspasar su popularidad o más que su popularidad, de influir de tal manera que determine quién es el próximo presidente. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que nosotros vemos, y eso te permite entender las descoordinaciones entre el comando de la presidenta Jara y el gobierno. O sea, el gobierno está tratando de respaldar con todo lo que puede el comando de la candidata Jara, y la candidata Jara está tratando de desconocer, de desentenderse del gobierno, porque, claro, ya tiene el mismo 30% de apoyo duro, y no crece si se identifica más con el gobierno.
Así es, muchas gracias Álvaro. Bárbara, ¿cómo ves tú este debate, este desorden de las filas oficialistas también? Un poco obsesionado en algunos casos con el candidato Kast, en otros casos tratando de marcar ciertas diferencias. El senador Lagos Weber decía, esto nos genera ruido, nos distrae. ¿Los distrae de qué? Si al final del día, hoy día José Antonio Kast es el candidato mejor expectado desde la oposición.
Sí, yo creo que de cierta forma la candidata Janet Jara está presionando al gobierno, y lo vimos con el tema que estábamos hablando antes. Fue la candidata Janet Jara la que le pidió al gobierno, además del Congreso, pero yo creo que la presión vino mucho más desde ella, para que el ministro Pardo saliera del gobierno. Si es que ella no hubiera hecho ese anuncio y esa solicitud en público, yo creo que podríamos seguir con el ministro Pardo en su cargo. Y también yo creo que estos ataques constantes frente al candidato Kast de parte del gobierno demuestran este un poco miedo que tiene este gobierno y la desesperación de su parte, que ven como no su candidata no está aumentando sus números en las encuestas. Y es un proyecto totalmente distinto a lo que ellos nos proponen y de lo que pudimos ver. Y que, claro, el cambio sería bastante radical, pero da cuenta también de que los chilenos ya se aburrieron de este juego de niños chicos tratando de gobernar, pero que no han sido capaces de generar un gobierno con eficacia, eficiencia, y solamente nos tienen acostumbrados a errores tras errores y escándalos tras escándalos que, francamente, como cualquier chileno ya se da cuenta que la pega no se está haciendo y que solamente tratan de instalar su ideología o hacer puntos políticos para darse ciertos gustitos que no ayudan en nada a solucionar los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía.
Así es, y un poco quedándonos en esa discusión, ¿no?, pero que también tiene que ver con cómo se va a enfrentar, ¿no?, el próximo ejecutivo, que sea, digamos, todo indica que podría ser alguien de la oposición, ¿cierto?, de alguna de los grupos de derecha de nuestro país. Otra discusión importante, y aprovechando que tengo acá a Bárbara, que es asesora legislativa, que Álvaro también ha trabajado como asesor legislativo en alguna oportunidad, ¿cómo ven también la batalla hacia el Congreso, ¿no?, que al final muchas veces nos quedamos pegados en el debate presidencial, cuando un presidente sin un Congreso que lo apoye, no sabemos que es bastante inoperante, es muy complejo llevar adelante las distintas medidas, y ya hay números que indican que al parecer, ¿no?, tanto la lista de republicanos con Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, junto con el Pacto de Chile Vamos, más demócrata y amarillos, ¿no?, podrían sumar una amplia mayoría. ¿Cómo ven esa carrera? ¿Cuál es la importancia, ¿no? Quizás a veces estamos sobreestimando y el poder del presidente en nuestro país sigue siendo tal. Álvaro, me quedo contigo para una reflexión en estos términos.
Mira, muy breve, pero si los números son los que se están mostrando, Esteban, claramente hay gente que lo ve como una buena noticia a priori. Yo sería más cauto, porque una cosa es que numéricamente tengas una holgada mayoría sobre la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre todo en la Cámara de Diputados, según las proyecciones, que puede ser. Mi punto es que de partida son dos coaliciones. Y al ser dos coaliciones, si la izquierda, que tiene mucha más afinidad ideológica desde una perspectiva de cumplir y de moverse por objetivos concretos y determinados, tuvo los problemas que eso significó al tener dos coaliciones políticas en el Congreso para formar la mayoría. O sea, no olvidemos que teniendo mayoría perdió la reforma de alza de impuestos que había ingresado el presidente con el ministro Marcel. Y eso lo perdió, entre otras cosas. Sí, está bien, la oposición se ordenó y se alineó, pero la perdió porque no tuvo la capacidad la propia izquierda de ordenar a sus votos en la Cámara de Diputados. Yo veo con preocupación esto porque efectivamente tengo la impresión que, sobre todo en los partidos de derecha más tradicional, una derrota de la candidata en primera vuelta, aunque tengan una buena representación, podría generar un periodo de inestabilidad del proyecto político por un buen tiempo. Y eso va a repercutir al otro lado, en el sentido que vas a tener numéricamente mayoría, pero tú no sabes si vas a contar con esos votos a la hora de implementar algunas reformas legales clave y estratégicas. Entonces ahí yo creo que está el desafío del futuro presidente del país. Por otro lado, si llegara a ganar la candidata de las derechas tradicionales más la centroizquierda exconcertacionista de amarillos y demócratas, van a tener el mismo problema al revés, porque probablemente si presentan proyectos prioritarios inclinados no al corazón de la agenda de republicano y libertario, no tienen por qué dar por sentado esos votos. Entonces, a mí en ese sentido, como proyección me parece interesante para la discusión, pero yo no creo que sea una cosa que hay que celebrar y llegar y cantar. Creo que vale la pena ver quiénes son electos por las derechas y la conformación de los bloques parlamentarios.
Así es. Bueno, Bárbara, también tu reflexión al respecto para ir terminando.
Muy cortito. Yo también sería muy cautelosa respecto a esta a los números que hemos conocido en los últimos días. No vaya a ser que después nos tome por sorpresa y tengamos una derrota más grande, pero sí creo que si es que se logran dar esa expectativa, considero que sería una tremenda oportunidad para el país y para poder sacar adelante reformas que son necesarias y poder también reformar algunos proyectos de, o sea, algunas leyes que se han sacado los últimos años y que le han generado mucho mal al país.
Así que, bueno, muchas gracias, Bárbara Bayolo, directora de la legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. También Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto de República, por habernos acompañado hoy en La Voz de la Gente. Usted quédese en Radio Agricultura, ya viene Conectados con Javier Pérez. Muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Asistencia en ruta 24/7 en salfarrent.cl y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Safka Paragués.